Pablo Balcedo, hombre de Buenos Aires, analista política por excelencia, nos va a estar compartiendo su visión de lo que cómo marcha la política en un año obviamente muy político.
Totalmente, les agradezco el espacio y bueno, compartir en principio las claves de lo que va siendo la semana política. Estamos en un año electoral, como bien marcabas, y la idea es ir teniendo algunas pinceladas que nos permitan analizar un poquito con más detenimiento algunas cosas que van ocurriendo en la semana.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenido,
Bueno,
caballero.
estás en Mendoza.
Sí, en realidad estamos yendo y viniendo permanentemente, así que la oportunidad de poder conversar con ustedes siempre está ahí al pie del cañón.
Pablo, discúlpame lo autorreferencial, pero me enteré que sos de Vicente López. Yo soy Nick de San Isidro, así que somos vecinos casi.
Somos vecinos, pero bueno, uno va, trata de ir un poquito más allá del terruño y conocer nuevas realidades, nuevas situaciones. Y de hecho, si querés, nos vamos metiendo un poquito en tema.
Vamos.
Sí.
Arrancar con, digo, tres o cuatro claves interesantes como para poder empezar la conversación. Obviamente, un año electoral, dijimos, hay un cronograma electoral, ya hubo votaciones en provincia, y la verdad que lo que se viene prontito es ni más ni menos que la batalla electoral también en Mendoza. El próximo domingo 11 de junio continúan estas seguidillas de votaciones. Ustedes saben que el cronograma nacional ha sido fijado con unas PASO y con una elección general, pero varias provincias han desdoblado la situación de votación. Por ende, lo que se nos viene próximamente son en las votaciones el 11 de junio. Recordemos que ya el 16 de abril tuvieron lugar las elecciones en Río Negro, en Neuquén, el 7 de mayo en La Rioja, Misiones, Jujuy, el 14 de mayo estuvieron las elecciones, hace muy poquito, en La Pampa, Tierra del Fuego y Salta. El 11 de junio, San Luis, Tucumán, Corrientes y Mendoza. Allí hay mucho para reflexionar, mucho para conversar, y la idea es que en las próximas semanas también estemos analizando un poquito con mayor detenimiento, haciendo foco en las situaciones provinciales. Pero lo cierto es que esto está enmarcado en un año electoral, en un año de propuestas, y en un año que también tiene como escenario algo que está relacionado profundamente con la pospandemia. La pospandemia ha dejado un clima electoral, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, con algunas claves para entender por dónde puede llegar a venir el desempeño electoral, el desempeño político de fuerzas que aparentemente son novedosas, pero que recogen una agenda, un repertorio de propuestas que a los argentinos por lo menos nos hace eco en alguna historia reciente de la Argentina. Para comprender mejor eso, me gustaría citarles un estudio de la CELAC que se publicó hace una semana aproximadamente. La CELAC es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, lo dirige un politólogo, un investigador que se llama Alfredo Serrano Mancilla, y básicamente la publicación de este estudio apuntó a tratar de comprender, no solamente en Argentina, sino en un contexto más latinoamericano, algunas variables que se asocian a de dónde proviene el voto, qué moviliza hoy el voto, para tratar de comprender el escenario de la elección. Y este estudio hacía un relevamiento en México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Una suerte de relevamiento con una técnica bastante cercana, esto es decir, hay un problema con las encuestas y vamos a escuchar muchas encuestas y vamos a escuchar muchos datos. Hay gente que ya ha optado por decir directamente que no cree en las encuestas, y la
Claro.
verdad que lo que yo voy a sugerirles es que las encuestas, como toda herramienta metodológica, no se trata de una cuestión de fe, entonces hay que tratar de valorarlas por su peso metodológico. El
Bien.
primer tip que le tiro, mire, si quiere ya
A
acá
ver, espere que
vamos
empiece a
dando
tomar
tips.
nota, sí.
A ver, todas las encuestas publicadas y publicables tienen una ficha técnica. Si usted quiere saber más o menos si esto es un versito o algo armado adrede por alguna fuerza política, vaya a la ficha técnica y vea cómo fue relevado ese estudio.
Claro.
Y un primer tip es, obviamente que hay una facilidad para hacer relevamientos rápidos a través de redes sociales, pero la fidelidad de las encuestas por redes sociales es bastante débil. Por ende, yo sugeriría buscar aquellas metodologías que alternan entre un poquito lo virtual, pero lo presencial, porque sigue siendo el modelo de encuestador que golpea la puerta, el que está parado en una esquina, el que habla con la gente, mucho más confiable que el relevamiento por redes.
Sí, sí, es verdad.
Entonces, ahí hay un primer tip. Veamos la ficha técnica y si hay un mix, por lo menos, entre lo presencial y lo virtual, es una encuesta que hay que considerarla. Y el segundo tip, como dije, son herramientas, son instrumentos, pero que adquieren sentido en el marco de un análisis que incluya otras variables. Por eso cuando uno repite que tan candidato tiene tanto por ciento, y la verdad que estamos hablando de fotografías que son demasiado acotadas en el tiempo, por ende, si uno afirma que hoy un candidato tiene tanto por ciento de votos, probablemente no se pueda explicar si en una semana ese candidato se ha movido hacia arriba, hacia abajo, porque solamente tiene una foto de cuánto mide en un momento determinado. Y hay, y este es el tercer punto, que tiene que ver con el escenario político, hay mucha volatilidad de voto.
Claro, es cierto.
Hay una tendencia a cambiar la voluntad más acotada en el tiempo. Y esto tiene que ver con los humores, tiene que ver con los climas, tiene que ver con lo que precisamente quería comentarles de este estudio. Básicamente hay un relevamiento, como les decía, sí, de toda América Latina, pero concentrémonos un poquito en el nacional, en el nuestro, en la Argentina. La imagen negativa de gobierno es altísima actualmente, es un 77%. Pero eso, claro, pero esto no está relacionado únicamente con Argentina. Esto es algo que se ha visto en los oficialismos de toda América Latina post pandemia. Hay un enojo, hay una frustración de la ciudadanía con respecto a cómo ha quedado la situación después de la pandemia. Obviamente que también aparecen la inseguridad, el endeudamiento, hay una crisis de deuda internacional, obviamente que a Argentina le pega esto con mucha fuerza,
y claro,
pero concretamente hay una crisis internacional y Argentina está en una crisis de deuda muy importante, por ende la valoración con el Fondo Monetario Internacional es negativa también. Pero aparece una cosa muy interesante que quería marcar de este estudio, que tiene que ver con cómo valoran los argentinos a las privatizaciones de los servicios públicos. Y ahora después les voy a contar por qué nos importa ver eso.
A ver.
Frente a la pregunta, ¿se debería privatizar Aerolíneas Argentinas? El 55,5% de los argentinos estuvo en contra de esto. Más de la mitad de los argentinos no quieren privatizar Aerolíneas. ¿Se deberían estatizar las empresas eléctricas? Fue otra pregunta. Y de vuelta, más de la mitad de los argentinos, 54,8, está de acuerdo en estatizar las empresas eléctricas. Y la pregunta que hoy ronda como novedad con temas de recursos naturales, por ejemplo, el litio, la pregunta era, ¿se debería estatizar el litio? Y el 52,8% de los argentinos está de acuerdo con estatizar el litio. Digo esto porque resulta muy importante entender de dónde proviene cierto crecimiento de lo que técnicamente se conoce como la derecha radical, pero que en Argentina tenemos un nombre que sintetiza eso, que es un candidato presidencial, que es Javier Milei.
Claro.
Porque efectivamente hay un crecimiento concreto de ese perfil de candidaturas, de un repertorio que ahora después lo vamos a analizar brevemente porque se presentó a la plataforma de Javier Milei.
Sí, con esos mensajes, ¿no? Claro.
Con mensajes que tienen que ver con precisamente la privatización de los servicios, sí, la sí, privatización de las empresas del Estado, la cuestión del déficit, ni hablar la cuestión relacionada a la seguridad, como por ejemplo la aportación de armas. Pero concretamente hay una tensión entre el registro creciente al voto favorable a Javier Milei y a estas opciones ultraliberales, y por otra parte, frente a la pregunta de lo que constituye hoy la agenda de esta opción política, que es la privatización, por ejemplo, la mayoría de las personas no está de acuerdo.
Le dice no.
Entonces tenemos que tratar de entender de dónde proviene el crecimiento de este voto. Si proviene de que de repente la Argentina se ha derechizado, ultraliberalizado, o si proviene más bien de otras cosas que están asociadas a un clima de época plagado de frustración, plagado de enojo, plagado de haber creído y no haber tenido una respuesta acorde a esa promesa.
Claro.
En definitiva, creo que lo más fácil sería echarle la culpa a la gente de que la gente de repente se derechizó. Y lo más complejo y lo más autocrítico por ahí está en entender qué ha pasado en los últimos años en Argentina
para generar ese descontento.
Exactamente, una claro, plataforma electoral que prometía una agenda de intervención fuerte del Estado, de compromiso serio con los intereses populares, que en definitiva se fue desgastando y hoy tenemos una situación muy crítica respecto a las variables básicas como, por ejemplo, inflación.
¿Y se puede haber dado un aprovechamiento, digo, de algunos medios hegemónicos, de este enojo de la población para popularizar, si se quiere, más estos discursos, sí, que viran hacia la derecha fuertemente?
Sí, por supuesto, cuando nosotros tenemos expansión del mensaje, obviamente que esto se va consolidando a uh-huh. través de varios medios. Uh-huh. Obviamente los medios masivos son un actor importante en la masificación del mensaje, pero no solo los medios masivos, porque también estamos en una era donde de repente no es tan necesaria una pauta en los principales medios de comunicación tradicionales, sino más bien una estrategia de movimiento de mensajes vía redes sociales.
En las redes, claro.
Mucha más libertad y mucho más direccionado.
Sí, sí. Entonces, sí.
Pablo, podría interpretarse también una frase que es: nos une el espanto, más allá de las consecuencias después de lo que pase con que nos une el espanto.
Yo creo que mi sugerencia es, en términos de análisis político, que es como estas claves que uno quiere compartir, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para tratar de comprender mejor de dónde proviene una intención de voto que no necesariamente está vinculado con un compromiso con una agenda ultralizada.
Claro,
exacto.
No se han derechizado. Porque lo que uno está notando en las métricas, en los estudios, en los reglamentos serios, es que por un lado hay un crecimiento de ese voto y por otra parte hay un compromiso de los argentinos de vuelta con un Estado eficiente, pero que le responda y que lo cuide.
Sí.
Eso no tiene que ver con la idea ultraliberal que propone, por ejemplo, esta opción.
Claro, sigue reclamando instituciones y valorándolas.
Sí. Sigue reclamando, que en realidad no reclama. En realidad, y esto creo que también las fuerzas políticas deben trabajar en comprender esta situación. Por ejemplo, el Frente de Todos, y yo sé que hay muchos analistas trabajando en esto, lo primero que hay que comprender es que hay que volver a leer ese programa que se prometió a los argentinos en 2019.
Claro, sí.
Ese programa es exactamente lo que uno sigue recogiendo que los argentinos, en su gran mayoría, están esperando del Estado, del gobierno, no del Estado. Entonces, creo que ahí hay toda una estrategia para pensar. Que no se trata de derechizar aún más el mensaje, sino quizás de comprender de dónde proviene la rabia que ha llevado a que muchos argentinos hoy estén con ganas de patear el tablero. Y yo pregunto, racionalmente, ¿ustedes no creerían lo mismo?
Claro, es cierto.
Después discutimos lo ideológico, pero creo que antes de lo ideológico debemos comprender bien lo emocional.
Pablo, si sirve como señal también, interpretar, pasó solamente en una sola provincia, pero en Tierra del Fuego la segunda fuerza política con más del 22% fue el voto en blanco. Es una señal que los políticos también deben analizar a futuro, no ahora este año, a futuro.
Coincido contigo, se viene un futuro muy complejo. Y se viene un futuro muy complejo porque mientras no tengamos una estrategia, no solamente comunicacional, que es a lo que yo me dedico, pero sino de lo político. Los problemas comunicacionales en política no existen como tales. Cuando suelen decir algunos líderes, no, pero esto fue un problema de comunicación.
Sí.
No. Los problemas de comunicación política, antes que nada, son problemas políticos.
Claro.
Entonces, de acá no hay que gobierno bien, pero comunico mal. No. La comunicación no es la responsable de la falta de política y de claridad.
Exacto.
Claro, los hechos hablan por sí mismos, es así.
En principio,
las acciones,
sí, claro. Ahora, un poquito más continuando con esto,
sí.
Esta semana se presentó precisamente ante la justicia electoral, siguiendo el cronograma, cuál es la base sobre la cual la Libertad Avanza va a competir electoralmente. La base de Acción Política y Plataforma Electoral Nacional del proyecto de Javier Milei, presidente 2023. No vamos a ahondar demasiado, pero sí vamos, digo, el documento está disponible en todas las redes y está disponible en todas las páginas porque es público. Pero vamos a decir algunas cosas. Privatización de las empresas del Estado, desregulación de la aportación de armas, arancel para todas las prestaciones que den hospitales públicos, recortar el gasto en jubilaciones y pensiones, eliminar la obligatoriedad de la educación sexual integral, la ESI, en todos los niveles de enseñanza. Digo, también se plantea una suerte de tres etapas de reforma. Hay una ambición de transformar la Argentina de acá a 35 años adelante.
O hacia atrás, según como lo leamos, ¿no?
Podría, es parte del debate. Sí. Pero lo cierto es que la presentación de esta plataforma tiene tres etapas y se plantea en un espacio temporal de 35 años. La primera etapa, fuerte recorte de gasto público y reforma tributaria, flexibilización laboral, apertura unilateral del comercio internacional, acompañado de una reforma financiera que impulse una banca libre y deregulada junto a la libre competencia de divisas. O sea, ya no, digo, esto tiene que ver con el debate respecto a la dolarización.
Sí, exacto, sí, sí.
Que se viene dando. La segunda etapa es una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones. Sistema de capitalización privado. Volvemos un poco al modelo de la FJP. Programa de retiro voluntario y achicamiento del Estado. Cantidad de ministerios se reducen, se fusionan. Desarrollo social, salud y educación pasarían a ser una misma cartera.
Claro, justo eso.
Tiene cierta racionalidad, porque si avanzamos en este sentido, la verdad que la idea de un desarrollo social, la idea de una salud pública y de una educación pública no tiene mucho sentido.
Claro, en ese contexto no. Claro. Con esa mirada no.
Y por último, una tercera etapa donde hay una reforma profunda del sistema de salud, con impulso del sector privado, competitividad libre de empresas en el sector de la salud, de la educación, y esta idea que también surgió en las últimas semanas, que respecto al sistema educativo se va a proponer un sistema de voucher. Uh-huh. Esto es que se va a estar pagando un voucher por la educación recibida en Argentina.
Las hermanas y los hermanos chilenos leerán esta plataforma y dirán, ojo, argentinas y argentinos, atenti, nosotros le podemos contar un poquito.
Exactamente, hay una mezcla de una cantidad de medidas que tienen una condensación muy fuerte en transformar, en la pretensión de transformar profundamente el Estado, la forma en que se ha gobernado y el Estado. Pero eso es la plataforma y eso está publicado y eso está disponible. Lo último que digo, quizá como clave de la semana, esto ocurrió anoche. Anoche, nuevamente, la vicepresidenta tuvo su participación, viene sosteniendo un discurso de que ella no es candidata, lo vino en una nota muy intensa que se publicó, y anoche lo volvió a reforzar con algún contenido más. Algunas claves de lo que dijo anoche Cristina. Bueno, básicamente volvió a marcar esto de que es injusto apuntar a todo el Poder Judicial, pero básicamente la verdad es que el dispositivo del poder, empezando por la Corte, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y de debilitamiento de la política.
Sí, tal cual.
La idea de decidir la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan 72 horas antes, después de un fin de semana donde hubo elecciones muy desfavorables para Juntos por el Cambio, ella lo relaciona, lo vincula con una estrategia política conjunta de la Corte más Juntos por el Cambio.
A lo que llama el Partido Judicial, claro.
Exactamente. La tercera afirmación que ella hizo es, estoy en libertad condicional técnicamente.
Sí.
No es una frase que quede bien, pero es la realidad, afirmó. Las consecuencias del programa que impone el FMI, básicamente es tomar el timón de la economía. Tuvo elogios hacia Sergio Massa, nuevamente, planteando que agarró una papa caliente y que se necesita revisar el acuerdo con el fondo para desatar esa suerte de nudo guardiano, porque lo que hay que considerar, y esto lo señaló anoche la vicepresidenta, pero es muy importante separar esto del discurso político porque hace a lo que se puede llegar a venir. El año próximo vencen 25 mil millones de dólares que hay que pagar con el Fondo Monetario, con un control pisado sobre las cuentas nacionales que ejerce el Fondo Monetario con estas revisiones técnicas permanentes, en un contexto con tres dígitos de inflación, en un contexto de carencia de dólares, y carencia de dólares sobre todo para la importación de productos muy importantes para la producción. O sea, nosotros estamos hace un tiempo trabajando en un escenario parecido técnicamente a lo que los economistas señalan como estanflación, que es un estancamiento económico y una inflación creciente. Entonces digo, obviamente ella marca que no va a ser candidata, pero anoche fue muy concreta con una afirmación. A lo que está apuntando hoy y a lo que debería apuntar estratégicamente el Frente de Todos es al balance. O sea, no hay una observación estratégica de que de lo que se trata es de pensar un balotaje, pensar una batalla larga.
Último que digo, porque habló de tercios también.
Sí.
Exactamente, la consolidación de tercios es un fenómeno que ha llegado y que hay que entender en qué contexto se aplica. Esto es lo último que voy a decir porque ya estamos al borde de la ventana. Y esto es algo que me gustaría retomar y vamos a seguir conversando.
Por favor, sí.
No en cualquier escenario se da los tercios consolidados. Nosotros veníamos acostumbrados a una grieta. La grieta técnicamente es partir el electorado en dos,
sí,
con dos opciones concretas que se disputan en los techos.
Ahora es distinto.
O sea, ¿quién tiene más techo?
Claro.
Hoy estamos asistiendo, en algunos escenarios, a la consolidación de tercios.
Sí.
Hace tiempo las encuestadoras y los estudios vienen marcando que hay tercios consolidados, y estos tercios tienen que ver con Javier Milei, tienen que ver con el Frente de Todos y con Juntos por el Cambio.
Así es.
Entonces, dejamos de hablar de techo y pasamos a hablar de pisos.
Exactamente. Uh-huh. Lo más importante acá ya es el piso.
Aquí sí, sí.
Se parezca entre 25 y 30%, es muy competitivo. En ese escenario hay que entender también en qué situación concreta se puede dar tercios y en qué situación concreta no hay condiciones para dar tercios. ¿Dónde no hay condiciones para que esto se juegue con tercios? Generalmente en el desdoblamiento electoral.
Claro.
Porque uh-huh. hoy la opción Javier Milei es una opción nacional. Cualquier lista o situación provincial que esté vinculada a la nacional probablemente tenga un tercio con Javier Milei, un tercio con el Frente de Todos y un tercio con Juntos. Pero hay provincias que incluso, hay provincias que han desdoblado esa situación.
Exacto.
Y uno dice, bueno, pero todas las provincias entonces deberían tener nuevamente uh-huh. esta idea de grieta, el oficialismo y el antioficialismo. Y con el TOC encima de que, por ejemplo, Mendoza es una excepción. En Mendoza, la realidad local ha constituido una realidad de tercios.
Claro.
En esa situación volveremos a pensar la semana que viene.
Bien, el próximo nos quedamos
viernes
con eso.
El viernes nos encontramos,
sí.
Pablito.
Acabo de dejar pegadita en la heladera esa frase, para retomarla. Ahí está.
Gracias. Te voy a agradecer que me la recuerdes porque tengo una memoria.
Abrazo grande, Pablo.
Gracias.
Abrazo grande. Un saludo. Hasta luego. Gracias.